¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Mixtape. Es jueves 26 de enero de 2017, les saluda Alessandro Leonardo y estoy como siempre en arrasdelona.com y solowrestling.com. Antes de empezar con el programa de hoy, recordarles o hacerles saber que como estamos en la semana de TakeOver San Antonio y Royal Rumble, una semana bastante importante, tenemos ya en el foro de la web el concurso de ambos shows. Pueden ir ahí a hacer sus predicciones, votar por quienes creen que vayan a ganar en este fin de semana, y quien obtenga más puntos podrá elegir participar en algún programa de los que tenemos en la web, como siempre. Así que vayan ahí, participen ya, y especialmente por el juego de a ver si podemos adivinar qué pasará en este impredecible fin de semana, especialmente con Royal Rumble de cara a WrestleMania. Dicho eso, pasemos ya a lo que tenemos para el programa de hoy, empezando con Ring of Honor TV, como siempre revisando lo que sucede en televisión con ellos, a ver qué ofrecen esta semana. Están aún en el torneo de Decade of Excellence y demás. Vamos a ver qué ofrecen con Ring of Honor TV y con eso damos inicio a Mixtape. Volvemos con Ring of Honor TV comentando lo que prepara Ring of Honor de cara a su próximo gran show en televisión semana a semana y un torneo de por medio. Vamos a hablar sobre lo que ha presentado en esta ocasión. Tenemos primero el combate de Marty Scurll contra Jonathan Gresham, que se vende como el debut de Scurll en televisión en Ring of Honor, o sea, la primera vez que aparece dentro de grabaciones regulares del show. El titantrón de Gresham aún dice Jonathan Gresham. Gresham en un momento se burla de los gestos de Marty, hay abucheos. Gresham saca ventaja al inicio con su llaveo y se gana al público un poco. Gresham ataca la cabeza de Marty con las piernas, o la atrapa más bien. Marty se para de cabeza, hace algunos movimientos como si fuese nado sincronizado. Marty toma el control. El selling de Gresham no es tan bueno, siempre da la sensación de querer decir algo así como que miren, soy un gran luchador, así que en cualquier momento me salgo de esto. No es que venda tan bien como para meterte para que estés ansioso de que haga su regreso, ¿no? Gresham se recupera, ataque el brazo izquierdo. Marty le rompe los dedos a Gresham, ataca o encaja el crossface chicken wing para someter y llevarse la victoria.
Yo creo que aquí vimos un opener bastante entretenido, una buena presentación para Marty Scurll de cara al aficionado norteamericano de cualquier país que viera este contenido, obviando, claro está, aquel episodio en el que mostraron su combate con Will Ospreay. Como bien comentas, es como su debut en una grabación de televisión. Y la lucha me pareció buena, creo que Gresham es un gran rival. Hemos comentado muchas veces que raro con la calidad que tiene Jonathan Gresham que Ring of Honor no se interese con él y decide hacerle un contrato, porque creo que es un luchador muy muy interesante. Y bueno, un combate muy rápido, sencillo, cada uno tuvo su momento, pero Marty acaba ganando con autoridad y creo que es una victoria importante. Y poco a poco Marty, que desde que ganó el campeonato mundial de la televisión, creo que se está posicionando como un luchador muy importante dentro del Midcard y que puede dar mucho que hablar este año.
Sí, estuvo bien, sin ser un combate impresionante. Estuvo bien para hacer el opener, para presentar a Marty, y para que si alguien aún no lo conoce, el fan regular de Ring of Honor, pues sepa un poco más de qué se trata su personaje y cómo es en el ring. Jay Lethal hace una promo en backstage diciendo que será dos veces campeón de Ring of Honor tras ganar el torneo Decade of Excellence. Ya venció a Jushin Thunder Liger, ahora debe ir contra Jay Briscoe. Jay Briscoe hace una promo también, recordando que él siempre estuvo en Ring of Honor mientras Jay Lethal estaba imitando a Macho Man. Y el combate por el torneo Decade of Excellence, la semifinal, Christopher Daniels contra Chris Sabin. Frankie Kazarian está en la mesa de comentarios. Sabin toma el control y Daniels hace que el público lo anime para recuperarse, como un babyface. Sabin en un momento se abre una herida en el hombro. Sabin se distrae con Kazarian, Daniels lo lanza contra la barricada y pasa a dominar. Sabin se recupera, aplica una especie de AK-47. Intercambian golpes en el medio del ring. Daniels aplica el Best Moonsault Ever, mientras la gente corea Best Moonsault Ever, para llevarse la victoria.
Otro combate sólido del torneo Decade of Excellence. Yo creo que ha sido de los más predecibles. Estaba bastante clara la victoria de Christopher Daniels. Nadie veía a Chris Sabin como finalista y sobre todo nadie veía a Chris Sabin como finalista, porque sea quien fuera su rival en la final, estaba claro que Sabin acabaría perdiendo. Aún así lo hicieron bien, dieron un combate entretenido, el público estuvo algo callado, creo que este fue el último episodio ya que grabaron y tiene sentido el no ser un combate especialmente relevante. Bueno, Daniels que consigue una victoria más, Kazarian estuvo bien en comentarios, me gustó, aportó mucho a la narración del combate. Y ya tenemos un finalista, el otro será el que salga del duelo entre Jay Briscoe y Jay Lethal, que veremos la semana que viene. Y un torneo que creo que está funcionando, está haciendo que estos combates que podrían ser de relleno en Ring of Honor TV tengan un sentido. Y Daniel como finalista, que bueno, está ya mayor, pero a mí me gusta que haya avanzado hasta la final.
Uh-huh. Y el personaje está bien trabajado como para que la gente se vaya creyendo que está en su camino a la última oportunidad que puede tener en su carrera, el retiro y demás. Así que bien, por esa historia que se cuenta también en el torneo. La semana pasada no pudimos hablar de Ring of Honor TV y pasó algo interesante. Tiene que ver con Cody Rhodes y Steve Corino, que aún sale en televisión. Y Cody le ganó a Corino la semana pasada en un combate haciendo trampa y demás. Ahora Corino está junto a Kevin Sullivan y BJ Whitmer y Punishing Damian Martínez. Luego de esa derrota, aparecen ahí, ¿no? Steve Corino, Sullivan, Whitmer y Martínez alrededor del fuego, ¿no? En una conversación un poco extraña, misteriosa. Se disculpa Corino por haber fallado. Sullivan básicamente dice algo como que Corino debe ir a encargarse del Dorado, que no sé si habla de Goldust o no, pero la cuestión era que la semana pasada dijo Corino, ¿no? Cuando se va a enfrentar a Cody, que la misión es acabar con uno de los hermanos y si no es Cody será el otro, ¿no? Que me imagino es Goldust o Dustin y no sé si será complicado, ¿no? No sé si es parte del motivo por el que Steve Corino ha ido a WWE, tal vez no solo para entrenar, sino para encargarse de Goldust, pero ahí está.
Sí, sí, o sea, este segmento yo creo que nos ha abierto los ojos a todos y Steve Corino no va ni a entrenar ni a hacer de comentarista ni nada a WWE. Él va a derrotar a Goldust. Esto es un combate digno de Main Event de WrestleMania con aparición especial de Whitmer, Punishment y Kevin Sullivan por ahí en medio. O sea, otro segmento extraño de esta rivalidad peculiar. Al menos será ya al final porque esta fue la última aparición de Corino. No lo comentamos la semana pasada, creo que tuvieron una pelea digna, tanto Cody Rhodes como Steve, funcionó bastante bien el segmento y bueno, para tratarse de algo de la rivalidad de Kevin Sullivan, me pareció bien, Cody estuvo bien de heel como siempre, y ya respecto al segmento de esta semana, pues ya digo, siempre es raro, es extraño, luego es ese momento en el que todos empiezan a reír como locos mientras la cámara empieza a moverse, hay un efecto muy de los años 80 y Kevin Sullivan empieza a decir el Dorado. Y luego ves sobre todo que me hizo mucha gracia a Steve Corino como tapándose la cara, pero dejando una rendija entre los ojos y riéndose con cara de loco. Y yo, pues si me quieren dar miedo, más que miedo, me están dando risa, ¿sabes? O sea, es lo que decimos siempre, lo absurdo aquí es que lo quieren vender como una rivalidad importante cuando es serie B, pero de la mala, serie C, D o Z incluso. No sé, se va Corino ya, me duele y veremos cómo avanza esto. Espero que, no sé, que sigan Punishment y BJ Whitmer. Creo que aquí sí podrían tener algo de relevancia. Pero por favor, que se vaya Kevin Sullivan. No sé si tiene algún tipo de rol en backstage, pero no veo razón para tenerlo en televisión. Y es que date cuenta del efecto de Kevin Sullivan, porque BJ Whitmer, los últimos años en Ring of Honor, era de los que tenía más hit como heel. La gente la buchaba un montón. Pero es que a Kevin Sullivan le ha pegado esa mediocridad. Que la gente es que ya ni la buchea. ¿Qué pasa de BJ Whitmer? Porque le aburre hasta la saciedad a la gente esta storyline.
Vamos con el main event. Kushida contra Will Ospreay contra Dragon Lee. Hay mucho hit al inicio del combate. La gente está ansiosa por verlo. Empieza muy rápido, bloqueándose varias cosas, volando por todas partes. Kushida ataca el brazo izquierdo de Dragon Lee y Ospreay. Hace el rebote en las cuerdas como Tajiri. Ospreay luego lo hace, pero sin manos. Ospreay le aplica una guillotina a Dragon Lee. Dragon Lee intenta levantarlo en suplex, pero Ospreay bloquea con Hurricane Run. Ospreay luego está parado en el filo del ring. Dragon Lee corre y salta por encima de la tercera cuerda para aplicarle un Hurricane Run, haciéndolo caer sobre Kushida afuera. Dragon Lee le aplica un German suplex con puente a Kushida, y Ospreay rompe la cuenta con un Running Shooting Star Press. Kushida le aplica el Hoverboard Lock, pero rompe la llave. Ospreay con una patada se lo aplica a Dragon Lee. Kushida le aplica un gran tornado DDT a Ospreay y remata con un Fisherman Buster que termina en Small Package para llevarse la victoria en un muy buen combate.
Sí, un muy buen combate de Ring of Honor, diría yo, para cerrar un muy buen episodio de Ring of Honor TV. Es una hora de televisión muy buena y puede ser fácil el mejor weekly de la semana, el que se marcó Ring of Honor. y el combate muy interesante. Dragon Lee se le vio mucho más centrado, si bien es cierto que tuvieron más peso en la lucha tanto Kushida como Will Ospreay, vi un Dragon Lee mucho más relajado y tranquilo que en ocasiones anteriores. Los spots salieron muy bien, muy fluidos, no hubo apenas botches y en general, ya digo, un combate realmente interesante. Me sorprendió la victoria de Kushida, porque esperaba que en el debut de Will Ospreay, pues, no sé, que le diera una victoria, por ejemplo, sobre Dragon Lee, y así pues ya tienen motivo para que Will Ospreay y Dragon Lee luchen en Manhattan Mayhem en marzo, que está anunciado el combate ya. Pero al contrario, Kushida gana con un Small Package Brainbuster, que yo creo que es la primera vez que le veo ganar un combate así, porque normalmente gana siempre con el Hammerlock. Y Dragon Lee, que estaba por ahí intentando llegar, pero finalmente no pudo partir la cuenta. No sé, un combate entretenido, me sorprendió el ganador, pero aún así no tengo queja porque la acción y el nivel en ring fue bastante bueno.
El público muy metido, el combate con mucha acción, todo bastante bien. Y seguramente esta victoria servirá para que Kushida vaya por algo, tal vez el título de televisión, algo por el estilo. Pero sí, me gustó, buen combate para cerrar un buen episodio, como ya dices. Y sí, una buena semana en Ring of Honor. Dicho eso, pasemos a comentar un par de cosas más de la empresa. Me comentaba aquí Alejandro que hay un show planteado para el mes que viene que se llama The Experience. Y el gimmick del show es que los aficionados, los fans que estén ahí, podrán elegir combates y estipulaciones. A ver, aquí dice, lo que me pone en la cartelera aquí, hay un combate por el título de tríos de Ring of Honor, que es The Kingdom contra un equipo que ya se anunciará. Y ese equipo se tiene que determinar por la votación del público. Luego hay un Proving Ground Match, que es con Marty Scurll contra Leo Rush, y el público elige la estipulación, que puede ser un 2 de 3 caídas, un combate de sumisión, un combate con rounds, estilo europeo, que es interesante, eso es algo que no se ve regularmente. Yo votaría por eso. Y también hay un combate del Bullet Club con Adam Cole y Hangman Page contra Jay Lethal y Bobby Fish. Y la gente elige también estipulación, con las opciones de un combate de mesas, un combate sin descalificación o un False Count Anywhere.
Sí, un concepto muy interesante. O sea, Ring of Honor presenta su tercer show del mes de febrero, The Experience, y yo vi el nombre y digo, esto es que se han quedado sin ideas y han puesto una palabra random aquí en medio porque no tiene sentido. Pero al final, con este anuncio, creo que es una buena manera de hacer que el público interactúe y se meta más en los combates y demás. Y sobre todo me llama la atención el main event, porque los luchadores, lo dijo ayer Kevin Kelly, lo elegirá el público que haya atendido a través de su teléfono móvil y les darán una lista de 10 luchadores para elegir. Y esto pues no se abre el abanico a lo típico de que sean tres favoritos del público, sea gente que esté enfrentada dentro del kayfabe y demás. Y puede ser muy, muy interesante para hacer llamativo al campeonato de tríos. Aunque bueno, en principio pone que será contra The Kingdom, pero The Kingdom tendrá que defender la semana antes los campeonatos también ante un par de equipos en Dallas, así que ya veremos si llegan como campeones. El combate entre Marty Scurll y Rush se puede votar ya en su página web y yo personalmente he votado por el 2 de 3 caídas, aunque como comentas, este de rounds europeos puede ser muy, muy entretenido de ver.
Ojalá no sea como el título Grant.
Sí, totalmente, que como no sé bien lo que es, no lo han explicado ni en su página web, miedo me da a votar, pero de momento podemos ver que va ganando 2 de 3 caídas. Será una lucha buena, yo creo que el Leo Rush tiene oportunidad aquí de lucirse contra Marty, y el último, que esta batalla entre Bullet Club y Lethal y Bobby Fish, entre retadores y campeón, no va a cambiar mucho que sean los de Q, False Count Anywhere o Tables Match, así que ya veremos. Y sí, un concepto muy interesante. Y como último dato, en el show, además de estos tres combates, habrá otros duelos y demás. Y destaca un enfrentamiento que habrá también estará el Campeonato Mundial en Parejas en juego, los Young Bucks, defenderá ante War Machine. Y Cody Rhodes, que va a luchar contra uno de los luchadores que estaba en su lista, esa tan famosa de agosto pasado, que Cody se enfrentará a Dalton Castle. Así que un show muy interesante. Veremos que acaban votando los fans y ya cuando salga y lo podamos ver y demás, pues estaremos aquí comentando.
Lo último que tenemos para hoy es un tema que yo recuerdo haber puesto en la lista de temas para comentar en el pasado directo, pero por falta de tiempo no pudimos hacerlo. ¿Y qué mejor espacio para hacerlo que aquí en Ring of Honor? Kid Lee se va, desbaratando el equipo que tenía junto a Shane Taylor, y se va por una oferta que al parecer fue mucho mejor. o no sé qué tanto mejor, pero fue mejor para él, de parte de Evolve. Así que Keith Lee va a Evolve y lamentablemente terminaría este proyecto del equipo con Shane Taylor en Ring of Honor.
Sí, o sea, estoy muy, muy enfadado con la manera en la que la directiva de Ring of Honor ha gestionado esto. Lo que se comenta, él sacó la historia Pro Wrestling Touch la semana pasada, es que Ring of Honor te hizo ofertas tanto a Shane Taylor como a Keith Lee. Shane Taylor fue el primero en aceptar, lo tienen bajo contrato de exclusividad, y la directiva pensaba que Keith Lee, pues, viendo que la habían buqueado bien, recordemos que Taylor y Lee derrotaron a War Machine el año pasado, son gente muy potente, pues firmaría junto a su compañero. Pero Lee estuvo esperando, luego Evolve le puso una oferta sobre la mesa y estuvieron ahí tira y afloja. Y Delirious no se le ocurrió otra cosa que decir, voy a poner que Taylor y Lee luchen contra los Briscoes en febrero y voy a hacer que en la última grabación de televisión tengan un ángulo muy, muy importante. Dando por hecho que Lee va a renovar y al final, el día siguiente después de grabar, Keith Lee anuncia que ha firmado por Evolve y su último combate en Ring of Honor será el fin de semana que viene, este duro en parejas contra los Briscoes. Que bueno, por mí ha perdido todo el interés porque está claro que si se va a Lee va a perder el equipo, va a perder su equipo. Y no sé cómo va a ir por aquí porque a fin de cuentas es una pérdida importante para Ring of Honor. Yo soy un gran fan del trabajo de Keith Lee, lo descubrí el año pasado. Es un tipo que ha trabajado muy bien en la escena independiente de Texas, en Beyond Wrestling ha tenido un gran año. Y lo veía realmente como un futuro campeón mundial, incluso este tipo Big Man, que se veía como alguien imponente, poderoso, capaz de moverse bien y también capaz de hablar. Pero ya se va a Evolve probablemente para estar más cerca de firmar por WWE, es algo normal. Y el otro pero que le ponemos a esto es que ahora nos tenemos que comer a Shane Taylor. O sea, Shane Taylor era el peor de la pareja y te queda a Shane Taylor en singles. A mí lo único que se me ocurre decente es o ponerlo junto a War Machine o ponerlo junto al Bruiser y Silas Young, porque no sé dónde puedes poner a Shane Taylor, porque a nivel individual tiene mucho que aprender y no sé. Estoy confuso y sobre todo enfadado porque la información de Pro Wrestling Torch decía que Delirious veía a Shane Taylor mejor preparado para actuar en televisión que a Keith Lee. Es cuando digo yo, madre de amor hermoso, no sabes ver un talento ni cuando lo tienes en tus narices.
Es una lástima porque, como bien dices, ¿no? Shane Taylor se queda, pero él era el que convencía menos del equipo. Y el equipo era un buen equipo. O sea, ahora, más allá de que va a estar en Ring of Honor o en Evolve, sería bueno que si van a estar en una u otra empresa, sean como equipo, ¿no? Pero se ha ido uno, se ha quedado el otro, ya no habrá más equipo. Habrá que ver cómo le va a cada uno ahora por su cuenta. Me imagino que a Keith Lee le irá mejor, pero eso es, bueno, lo que podemos opinar nosotros viendo su trabajo cuando lo hemos visto en televisión. Tal vez nos sorprende y al final Delirious tiene razón. Pero veremos. Es una lástima, como digo, porque me gustaba mucho el equipo. Pensé que podían aportar bastante si seguían trabajando juntos. Pero ahora es cuestión de ver cómo les va. Y ojalá que, sea como sea, terminen aportando en la empresa en la que estén.
Sí, o sea, el equipo, en la escena independiente se conocían como los Pretty Boy Killers. Un nombre bastante chulo. Y me gustaba mucho. O sea, trabajaron realmente bien. Y en una porra que hice en un foro de ver quién acababa como campeón mundial en pareja este año, yo aposté por ellos, porque viendo cómo lo venían buqueando, digo, bueno, en febrero derrotan a los Briscoes y a partir de aquí derrotan a los Young Bucks. Es que lo tenía clarísimo, digo, un reinado dominante como tag team y luego ya pues se van a singles, sobre todo Keith Lee, que es el que veía con más potencial, no sé, igual campeón mundial de aquí a 2 años, pero si no, un campeón televisivo fácil, es que es un monstruo y se mueve muy bien. Pero no, Lee se va a Evolve, yo creo que le irá bien, es una empresa muy buena, tiene nivel, competidores de nivel para enfrentarse, y Shane Taylor, pues bueno, es lo que dices, quizá nos sorprende, yo espero que lo ponga en algún tipo de trío o pareja, porque en individual deja sacar a relucir sus carencias, y bueno, tocará esperar, vamos a ver cómo va, se sentirá muy extraño cuando toque qué pasa en la televisión, el segmento en que Taylor y Lee pelean con los Briscoes y ver su combate y demás en Dallas, porque es como, sé que te vas, Lee, o sea, no tiene sentido nada de esto. Y bueno, Lee, que se marcha, o junto ya se suma la salida de Kyle O'Reilly, y lo último que se rumorea es que en los próximos meses también puede que se marche en Raymond Rowe, que tenía también ofertas de WWE, incluso Donovan Dijak, que su última fecha está programada para este mes de febrero, y a partir de aquí no tiene ningún buqueo más con Ring of Honor, así que veremos cómo va la cosa. Yo espero que se quede la mayor parte de talento posible, aunque bueno, como siempre han repetido los directivos de Ring of Honor, el talento va y viene, y el objetivo de la empresa no es que se queden los luchadores aquí, sino convertirles en estrellas, así que el futuro no tira.
Estaremos de vuelta en una semana comentando más Ring of Honor. El programa de televisión ha prometido la otra semifinal del torneo Decade of Excellence, además de la aparición del Bullet Club con Adam Cole nuevamente campeón. Así que veremos cómo van las cosas en Ring of Honor. Dejando por ahora a Ring of Honor, pasemos a lo siguiente. No es lucha underground, porque como saben, están en una temporada de parón, no sé hasta cuándo durará esto. Mientras tanto, Walter y yo hemos quedado en ver algunas películas para revisar aquí, y la primera de ellas es una muy interesante. Habrán visto en algún momento que promocionó WWE aquella película con voces de sus luchadores y personalidades, con una animación, ¿no?, de pingüinos y demás. Pues vamos a revisar Surf's Up 2 Wave Mania aquí en el programa, y así continuamos a lo grande con Arras de Lona Mixtape. A falta de lucha underground, decidimos ver una película. Estamos pensando en esto, ¿no?, para ver películas aquí en estas semanas que no hay lucha underground, para tener algo para mixtape. Y la que decidimos ver, o decidí yo más bien, y fue mi idea, y se lo comenté a Walter y quedamos para verla, es una película que han promocionado recientemente en WWE, Surf's Up 2 Wave Mania, que es, bueno, la continuación de la primera película de Surf's Up, de los pingüinos que surfean y demás, que yo no he visto la primera película y no creo conocer a alguien que la haya visto, pero como en la segunda salían luchadores de WWE haciendo las voces y demás, me pareció que podía ser curioso. ¿Y por qué?, se preguntarán. Me llamó la atención porque uno podría ver esto y decir, ah, para nada veo esta película. Y como sabrán, yo estudio literatura, ¿no?, y una de las cosas que más me interesan es la literatura infantil. Y dentro de la literatura infantil, que me parece importante, no los aburro describiendo por qué me parece importante, pero algo que también entra a esta rama es las películas para niños, por ejemplo, las de Pixar o los dibujos animados en televisión. Así que esto entra en ese rubro y podemos hablar un poco de cómo es que se desenvuelve en ese rubro. Pero sí, Walter, ¿qué te pareció Wave Mania?
Básicamente me hizo odiarte. Y primero te cuento, yo sí había visto la primera película.
¡Oh, sí!
Sí, no la vi en el cine, o sea, recuerdo haberla visto en televisión, y no me pareció una mala película. Ves que estaba buscando información sobre, bueno, quiénes hicieron esta película y demás, y sobre quiénes participaron en esta segunda parte. Y la primera película tenía gente con experiencia que había hecho películas como Vicious o Toy Story, entonces yo, pues, o sea, tiene sentido, claro, se unieron allí, no salió algo espectacular, pero salió algo, pues, decente. Es básicamente una historia muy parecida a la que tuvimos en esta segunda parte, pues alguien queriendo alcanzar un sueño, pero renunciando a ello porque quiso hacer lo correcto, al fin y al cabo, que era, bueno, no me voy a guiar por la fama y el reconocimiento y demás, sino por lo que es correcto, ¿no? O sea, no digo como conformarte, pero el correcto en el sentido de que, bueno, no me debo dejar llevar por esos deseos egoístas y demás. Y esta segunda parte se pareció mucho en ese sentido, pero lo que afectó muchísimo es, claro, uno puede decir, mira, el presupuesto y demás, pero es que como historia fue muy aburrida. O sea, yo no suelo hacer esto de ver cuánto tiempo de película va para ver si va a terminar o pronto o algo, pero a los 13 minutos de que inició la película ya yo estaba viendo cuánto tiempo iba. Yo no puedo creer que van 13 minutos ya, o sea, va demasiado lento esto. Y claro, como es una película que va directo a DVD y demás, pues el presupuesto y la gente que participa ahí no es gente muy reconocida y el presupuesto no es tan grande. Estaba viendo, por ejemplo, están las voces de luchadores de WWE, muy bien, sí. ¿Sabías que Michael Cole también estaba allí en la película?
Claro, es la gaviota que hace las presentaciones.
Sí, y estaba viendo, que el director de esta película es su debut como director. Los guionistas de la película son su debut como guionistas. Bueno, como guionistas de un largometraje, ¿no? Y estaba viendo que varias de las voces del elenco principal pues desaparecieron. No todas, todas desaparecieron. Todas cambiaron. Y, por ejemplo, en la primera película, el protagonista, el quien hacía la voz era Shia LaBeouf. Creo que así se pronuncia. Ah. Y el que hace la voz es ahora el chico que hace la voz de Finn el Humano en Hora de Aventura, en la versión original, en inglés. Yo dije, vamos a ver, ¿no? O sea, les están dando este proyecto, es como que, bueno, a ver, destácate, ¿no? Te damos algo. Pero no, o sea, me pareció muy aburrida, muy, muy aburrida. Y tiene serios problemas, o sea, te digo, no, la comedia no es fuerte. Y como historia, de todas maneras, no me encantó. Así que sí, vamos, tú comenta para que la gente... Si hay alguno que todavía está pensando que esto tiene posibilidades de ser bueno, ya destrúyele sus esperanzas.
Esto de hacer el resumen lo hago para que la gente no tenga que ver la película, aunque ya me han comentado por ahí quien se enteró que la íbamos a ver, que la iba a ver. Así que, bueno, lamentablemente, me disculpo con esa persona. Pero a ver, en resumen... Estamos luego de la primera película, ¿no? Hubo como un torneo o algo así, y el protagonista se dejó ganar para que su amigo ganara, etc. Y ahora él está en su isla como con una escuela de surfeo y demás. Y de pronto, de la nada, sacan el tema de que existe un grupo élite de surfistas, ¿no? Que son los... ¿Cómo se llaman? A ver, tengo aquí anotado, pero voy a buscar.
Los Hang Five.
Los Hang Five, no sé aquí están.
¿Cómo traducir eso en español? No sé.
Yo tampoco, no hago el esfuerzo. Y
los cinco. De WWE, ya.
Entonces, este equipo es legendario, ¿no? Entonces, el protagonista es un gran fan, que era fan desde niño, ¿no? Y por algún motivo los Hang Five no envejecen ni nada, porque están iguales cuando vienen años después. Aparecen de la nada ellos también en la isla, justo cuando se habla de ellos, por casualidad aparecen. Y de pronto sacan el tema también de la nada, de que están yendo a un lugar legendario y demás. Y Mr. McMahon, que es uno de ellos, que es la foca, ¿no? Dice que está pensando retirarse, así que van a buscar a un reemplazo para él. Y los candidatos son los que están en esa isla, precisamente a la que van, ¿no? Curiosamente pasan por ahí. Y los protagonistas, o sea, el personaje principal, que es Cody Maverick, la chica que está con él, un tipo que está ahí también, pero es antipático, no les cae bien, también es uno de los candidatos. Y su amigo el pollo, ¿no? Que el pollo, por cierto, es...
Ese tipo era el villano de la primera.
Ajá.
Tank, el gran...
Tank, exacto. El pollo se supone que es el personaje gracioso, el que tiene la mayor cantidad de chistes, el que está ahí dedicándose a siempre ser como el que causa la risa, ¿no? En las escenas, pero no funciona para nada, nada de lo que hace. Así que eso ya les quita algo. Los personajes que tienen voces de luchadores son Jay-Z, que es John Cena, Hunter, que es Triple H, Mr. Maman, que ya lo mencioné, Paige y Undertaker. Así que ahí está, un elenco... con varias varios puntos de vista, ¿no? De luchadores de ahora, de antes, y una luchadora que ahora no aparece para nada, está con el patrón por otro lado, pero bueno. Entonces se van a esta isla misteriosa, y de pronto hay pruebas, ¿no? Como están en este casting para el nuevo integrante de los Hang Five, hay como pruebas de ver si trabajan en equipo, cómo se desenvuelven en situaciones, ¿no? Y el protagonista, Cody, está con tantos deseos de unirse al equipo que... actúa mal, muy egoísta y demás. Y finalmente lo expulsan, ¿no? Él se va, o no lo expulsan, sino que le dicen, bueno, lo has hecho muy mal, él se va triste. Al final regresa, ¿no? Para salvarlos en medio de la tormenta, para salvar al tipo que era el malvado, ¿no? Tank, que era quien lo provocaba y demás. Regresa, lo salva, lo alaban, ¿no? Por haber hecho esto. Le dicen, bueno, ya decidimos que te unas. Pero él dice, no, porque he comprendido que no quiero irme, sino quiero seguir con la gente que me aprecia en mi casa y demás. Renuncia a su sueño, ¿no? Buscando la salida más altruista al final. Y finalmente Mr. Mamán dice, ¿saben qué? No me retiro, me quedo. Y se acabó. Y nada más.
¿Por dónde empezar? ¿Están conscientes los que nos están escuchando que estamos hablando de una película sobre pingüinos y uno de esos pingüinos tiene la voz de Undertaker, ¿verdad? ¿Están conscientes de eso? Digo, eso no lo hace... no sé, enloquecer un poco, porque a mí me enloquece un poco. Aunque te voy a decir que ver a un pingüino hablar con la voz de Undertaker es quizás lo más horrible para mí, personalmente, pero es lo más entretenido de la película. O sea, no sé si soy solo yo, a mí se me hizo lo más entretenido de toda la película porque los chistes con Undertaker, que así se llama Undertaker, sí funcionaban, no como los de Chicken Joe, que es el gallo este que tú comentas, que es como el Gabriel Iglesias, ¿no? De la película. Uno piensa que es el comediante, pero no lo es realmente, sí. Pero sí, yo te digo que estaba pensando tantas cosas. Uno, primero, o sea, para hacer chistes y comparaciones con el wrestling, es gracioso cómo Cody intenta impresionar al señor McMahon, ¿no? Y uno piensa, bueno, así debe ser mucho el backstage de WWE, mucha gente tratando de acercársele y él, qué sé yo, McMahon haciendo chistes y él, no, qué chiste tan bueno, así, ¿sabes? Jalándole un poco a McMahon porque, bueno, es el jefe, ¿no? Quieres ganar su puesto. No sé si Hunter llegó a hacer eso alguna vez con él, ¿no? Pero sí, uno de los principales problemas es la comedia que no sirve, porque se supone que esto es una aventura con comedia, ¿no? Como son varias de las películas animadas. No,
¿y sabes qué pasa? El problema de la aventura es que se supone que nos quieren vender que esto es muy importante, ¿no? Por primero el equipo, que es legendario, luego el lugar mágico y extraño al que van a ir, pero todo sale en 15 minutos, ya tienes todo, y ya están en camino a ir al lugar, y dices, bueno, no me creo nada, porque llegaron de la nada, sacaron el tema de la nada también, y todo como que se arma de manera muy conveniente como para ya que empiece la película, ¿no? Que empiece lo interesante, digamos.
Ya eso es uno de los puntos que iba, que es el hecho de que el mundo de esta película tiene serios problemas, o sea, porque yo siento que el mundo de esta película, de este universo, es mucho más grande de lo que nos muestra. Nos están mostrando solamente una isla y esa isla nada más nos muestran una playa y de esa playa solamente vemos a un puñado de habitantes, no nos muestran más allá. Y aún así, en este mundo hacen referencias a internet, hacen referencias a televisión, hacen referencias a celulares, a patrocinadores. Y yo digo, ¿cómo funciona eso en un mundo así? No, o sea, entiendo que es algo arriesgado y quizás los que la estaban haciendo dijeron, no, bueno, no vamos a indagar mucho en esto, no, nadie le va a prestar atención. Pero no contaban conmigo, ¿ah? Pues de verdad, pónganse a pensar, porque están haciendo todo esto como haciéndolo ver un universo muy, no digamos primitivo, pero no avanzado así al punto de ser una versión anterior de Zootopia, ¿no? De animales ahí antropomórficos, sino que simplemente, no, como que primitivo hasta cierto punto, porque, pero luego vienen con esto de no, y vamos a vender esto en eBay. Yo digo, bueno, eBay existe en este mundo, o sea, ¿qué está pasando aquí, no? Y entonces, exactamente, como está todo tan reducido, y a la vez hacen referencias a algo tan grande, aún así, todo tiene que avanzar muy rápido. Entonces, ok, ya, los Han Fais conocen a estos casualmente, que son los únicos habitantes de la isla. No hay alboroto porque un equipo tan legendario llega a la isla, además. Y ya, de una vez vamos a avanzar todo. Y durante ese camino que ellos atraviesan para llegar a esta prueba final, que ellos dicen montar los rayos. Entonces hacen esto, como hacen las iniciales siempre para preparar a los novatos. No, vamos a, ¿cómo era? Montar los rayos MLR. Y ellos, pero MLR, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y ellos lo van preparando para ya la gran revelación. Y durante ese camino, hay partes que son, que existen solo por mostrar, que son como mensajes subliminales. Y te voy a poner el mejor ejemplo de todas, que son las partes que involucran a Paige, que así se llama también el personaje de Paige. O sea, aparece Paige, esto es un formato también como falso documental, ¿ok?
Oh, por Dios, ya sé que vas.
Sí, entonces, claro, entrevistan a Paige y Paige dice, no, bueno, que yo quiero tener mi propia serie de Super Diva y no sé qué.
Y
diva,
pone la música mientras, de Total Divas.
De Total Divas, ¿ves? Entonces yo digo, o sea, esto
es on top of the world.
Sí, sí, ¿qué es esto? O sea, esto es un mensaje subliminal, solo nos están mostrando esto. ¿Para qué? ¿De qué me sirve esto? O sea, hubo muchas partes así. O sea, me quejo de la de Paige, porque cuando escuché ya la música, esta música yo la conozco de algún lado, ¿no? Y luego me di cuenta que es la música de Total Diva. Pero hubo muchas partes así que estaban para establecer algo que ya estaba establecido. Por ejemplo, Jay-Z, que es John Cena, junto con Cody, tratando de enseñarle, y él enseñaba, y tuvo varias conversaciones, pero estas conversaciones estaban diciendo prácticamente lo mismo. Y Cody, pues de repente, no está aprendiendo nada, hasta que al final, pues tiene el punto de quiebre, que lo culpan por casi matar a Pollo Joe, etcétera. Y es como que, oh, ahora sí, definitivamente que aprendí mi lección. Yo digo, sí, ese camino no estuvo interesante, no estuvo, pues, entretenido. Y para colmo, el final no es decepcionante porque no me crearon expectativas, pero se supone que iban construyendo algo muy grande. Y obviamente uno piensa en esto de montar rayos como si fueran novelas, y uno dice, wow, no, va a estar interesante, ¿no? Puede estar pues con potencial. Pero no, no fue nada impresionante, fue algo completamente
además,
normal.
Otra cosa, Walter. La película se llama Surf's Up 2, Wave Mania, y yo veo el título y digo, bueno, están haciendo como una referencia a WrestleMania, ¿no? Por Wave Mania. Y me imagino que en la película habrá como un evento grande que se llame Wave Mania, tal vez. Uh-huh. Pero no hay Wave uh-huh. Mania. ¿Qué es Wave Mania, Walter?
Es una palabra que suena graciosa y eso es todo lo que tienes que saber. Porque, ¿qué te puedo decir? Es que eso, mira, eso define mucho lo de esta película. Tiene partes que, bueno, ¿por qué está eso? Pues porque sí, porque sí, es una distracción. Es como mostrarle a un bebé unas llaves y agitarlas enfrente de él. Eso es esta película. Esta película es agitar las llaves enfrente de un bebé por hora y media, para que tengas a tu bebé o al niño por hora y media ahí ocupado viendo la pantalla de la televisión, porque no te está mostrando nada realmente. Y yo no estoy diciendo, pues, oye, mira, todas las películas tienen que ser profundas. No, pero, o sea, que sean para niños no las excusa de ser unas películas malas. Y esta película, pues, fue muy mala.
Entre las notas que tengo por aquí, de lo más importante, ya mencioné lo de Wave Mania. Hay referencias al wrestling. Hay un momento en el que Trash cubre a Cody, porque están como peleando, ¿no? Y se siente encima de él. Lo cubre boca abajo como si fuese Cameron, ¿no? Y le cuentan tres. Luego hay un silletazo a la cabeza que le da el pollo a Vince McMahon, ¿no? Y causándole una conmoción cerebral, seguramente. Esto se puede penalizar. Cuando Michael Cole aparece y va a hacer la presentación, pero el niño se adelanta y dice, no, vienen los Hand Five. Le dice algo así como que había respeto antes en la industria, ¿no? Que es un chiste, pero no es gracioso. Ahí hay unas referencias, como digo. Un chiste que me pareció gracioso, que puedo, aquí incluso lo destaqué porque me pareció de lo que estuvo mejor hecho en toda la película. Hay un momento en el que están saliendo de un templo en ruinas, una cosa así, que está lleno de trampas. Hay un tesoro por ahí.
No pregunten cómo llegaron a eso, no, de verdad, no pregunten.
Llegan al templo, están escapando porque, bueno, quitan una pieza de oro y hay una trampa y demás. Están escapando, me parece que son Paige y la otra chica con Undertaker. Y Taker es quien recibe todas las trampas, ¿no? Él le cae todo mientras los demás siguen corriendo. Eso me pareció gracioso, estuvo bien hecho. Eso es un chiste físico bien hecho. Y luego de eso, a ver, algo más que tenga por aquí. Música de Total Divas. Ahora pasando, digamos, a lo positivo que puedo decir de la película. Me pareció que el tercer acto al menos estuvo bien hecho. El tercer acto sería cuando, luego de que se ha ido, Cody reflexiona y vuelve. Y es su redención, ¿no? Que al menos esa lección está bien contada, ¿no? De que piensa al respecto de todo lo que ha hecho y se da cuenta de que estaba actuando mal, estaba actuando egoístamente y al final decide cambiar este rumbo, ¿no? Ayudar a su enemigo y finalmente quedarse en su casa, ¿no? Porque ve que es valioso ahí, no necesita la fama y demás. Esta es una buena lección. Hay una lección también cuando encuentran un Hall of Fame de ahí en el templo. Jay-Z y él encuentran un Hall of Fame de surfers. Y Cody comenta, ah, mira, yo quisiera estar en el Hall of Fame porque recuerden todo lo que he hecho. Y Cena le dice, no, que lo más importante es que te recuerden por quién fuiste, no por lo que has hecho, ¿no? Eso también es una lección importante. Y no tengo nada más.
Estaba pensando eso que dijiste. Primero, la protagonista, la pingüina, que es pareja de Cody. Bueno, yo di por hecho que eran pareja, ¿no? Se llama Lani. Solo por las dudas lo busqué, porque de verdad que no sabía si era Lani o Lali. Ahora ya sé que es Lani. Y esto, estaba pensando, es verdad, le dieron un silletazo al McMahon y no hubo nada, no hubo regaño absoluto, ¿no? Yo digo, bueno, ojalá Tyrus O'Neill hubiera tenido esa suerte, ¿no? Jalaba bien, luego que, ah, bueno, no sé quién eres tú, así que no me importa,
ahí
¿no?
También al final... ahí también hay una referencia al wrestling, porque el pollo era protegido de Undertaker, así que si tienes a alguien que te pueda respaldar, pues no te pasa nada con lo que puedas hacer.
Bueno, aunque, ¿quién era? Muhammad Hassan no le fue muy bien, a pesar de todo, ya era protegido de Undertaker, imagínate. Pero, y lo otro que estaba pensando, ay, ¿qué era? Esto de, bueno, que yo esperaba una referencia, ¿no? Con Jay-Z diciendo que no se quería casar o algo así, ¿te imaginas algo así? No sé, no, yo tengo, qué sé yo, algún animal, una ave ahí por allá. Casa, pero no me quiero casar, alguna cosa así, te imaginas.
Imagínate,
o sea, pobre,
que Cena grababa eso. Grababa eso para hacer la voz y luego le decía a Nicky, hey, veamos esta película, ¿no? Porque de pronto, para ver qué tal me fue, ¿no? Y para que vea el mensaje.
A lo mejor Nicky veía la parte de Paige y pensaba, pero ¿qué me estás tratando de decir? ¿Que quieres que vea Total Divas? Ya yo veo ese programa, salgo allí, así que. Ah, esto fue horrible, de verdad.
Sí, la película es bastante mala, como digo, solo la última parte tiene algo de positivo, así que si por algún motivo su hijo, el hijo de alguno de ustedes, el hermano pequeño se encuentra
con esta película, su primo, su sobrinito, sí.
Si se le encuentra y si aguanta esos primeros minutos, al menos encontrará un mensaje que puede ser positivo, así que por ese lado está bien, pero la película es bastante aburrida, así que no se la recomiendo a nadie.
Sí, sí, de verdad. O sea, yo te digo que ese fue mi mayor problema. Me estaba aburriendo. O sea, puede quizás ser mala, pero al menos que me entretenga con chistes y demás. Estaba pensando una película en esto que mi mayor problema con esa película es que como que el mensaje no lo supo entregar, pero la comedia me entretuvo muchísimo. Fue la de Cigüeñas, que es una película reciente. Y esa, te digo, la comedia me gustó muchísimo, o sea, me hizo reír a carcajadas, a pesar de que en cuanto a mensajes no quedó tan bien. Pero igual te digo, como me entretuvo bastante, por eso puedo decir, oye, no, te la recomiendo porque esa película es graciosa. Así que, sí, no miren esto. Y Alessandro, para iniciar con este ritual a la hora de ver películas malas, buenas, poco conocidas, poco comentadas... ya yo sé qué película quiero ver y es fácil conseguirla, así que no vamos a tener problema con eso. No es una película mala, al menos la crítica dice que no es una película mala, así que podemos verla, podemos tomar notas y a ver, comentarla. Stay Lee, protagonizada por Roddy Piper. Quiero verla, quiero comentarla y así nos quitamos ese mal sabor de boca que nos dejó esta película de pingüinos. Y ya luego, bueno, tú elegirás con qué nos quieres hacer sufrir.
Ok, entonces en 2 semanas, Day Leaf con Roddy Piper, que tampoco la he visto y dicen que es buena, así que, interesante, a ver si esta sí la puedo recomendar para que la vayan viendo, se hagan algo de tiempo en 2 semanas, y la comentaremos entonces en Mixtape. Bien, una experiencia completa el haber visto Surf's Up 2. Veremos si nos va mejor con la siguiente película, seguramente sí. Ahora, para terminar con Mixtape, vamos con lo que había quedado pendiente de la semana pasada. Juan Pablo López nos envió un audio comentando al completo el torneo de WWE UK. Así que vamos con eso, porque no llegamos a comentarlo en completo realmente aquí en el programa. Nos faltó la segunda noche. Vamos a ver qué opina Juan Pablo y así vamos cerrando esta edición de Mixtape.
Quiero hablarles sobre lo que me pareció el torneo de la WWE en el Reino Unido, el WWE UK Tournament, en la ciudad de Blackpool, en uno de sus ballrooms, cuyas entradas se vendieron en cuestión de horas, y a mi parecer creo que ha sido un rotundo éxito este evento, tanto en los días 1 y 2. Si bien obviamente no es un evento espectacular como para matarse para verlo, creo que muchos de nosotros teníamos las expectativas de que podríamos ver a talentos nuevos que buscarían ganar más experiencia, otros que para ellos serían como tryouts y otros más conocidos, ¿no? Que ellos sí serían los candidatos para llevarse el torneo, pero eso sí, ahora con más exposición en lo que respecta a la WWE Network y por tanto al mundo. Por eso yo, por ejemplo, venía con las expectativas de que, va a ser un buen torneo, conociendo yo lo que es el ambiente británico, ¿no? También la gente ayuda mucho porque es divertida, entretenida, es bien fanática y emocionada viendo a sus luchadores en acción. Más aún que se muestra en un evento organizado por WWE, creo que ha superado esas expectativas mías, porque no solamente se ha mostrado todo el talento, sino porque en realidad no ha habido ningún combate malo como para ignorar. Si es que se puede saltar algunos, por ejemplo, el primer día, si es que uno viene con la intención de ver combates realmente buenos, pues se lo puede saltar e ir al día 2, donde bueno, hay dos combates claramente que no hay que perderse. No son geniales, pero sí son muy buenos. Y creo yo que por eso era el objetivo del día 1, ¿no? Que todos absolutamente se muestren, sean conocidos o desconocidos. Creo que han armado muy bien todas las llaves de combates calificatorios en el torneo. Un poquitín me ha decepcionado los cuartos de final del torneo en sí, pero lo entiendo por la planificación en sí de los combates, por los tiempos ajustados, tanto para desarrollar historia en los combates en el mismo torneo, como también para dar descanso a los luchadores que iban avanzando, sobre todo en el día 2. Me agradó bastante la publicidad que le dio WWE a empresas como Progress, sobre todo en el día 1 y también en el día 2. Creo que han valorado también esta cuestión de que 3 de los 4 semifinalistas del torneo son piezas fundamentales en lo que es Progress en la actualidad. De los 7 participantes que alguna vez hayan participado en las charters de Progress, como lo son Trent Seven, Pete Dunne, Tyler Bate como piezas claves en la empresa, siendo Pete Dunne el campeón principal y Trent Seven y Tyler Bate campeones en parejas, y estos tres consolidando lo que es el British Strong Style ahí. Mark Andrews, otro personaje importante que ha tenido también para mí ahí la mejor participación en el cuando pasaron el Super Strong Style Tournament, llegando a la final y cayendo ahí con Tommy End. Y bueno, ya en menor medida, pero que a mi parecer van a crecer aún más, como son los casos de Roy Johnson, que aún es nuevo en Progress, se está formando en el Projo y en estos momentos lo están utilizando más con promos que con otra cosa. Tyson Tibbon, que no sé si volverá a aparecer, lo utilizaron en el último torneo del Atlas Tournament, y que supongo que recién está dando sus primeros pasos este luchador James Drake, que tuvo un solo combate hasta el momento en Progress en el Chapter 37, pero también trabaja más en otras indies británicas. Teníamos a Wolfgang, clara cara de ICW, ¿no?, como campeón de la empresa. Joseph Connors, también más reconocido por su labor en Guadaculture Progress, sobre todo por su último reinado de casi 100 días, ¿no?, que lo ha consolidado más su estatus como wrestler británico, a mi parecer. Si bien era alguien importante en esta empresa Southside Wrestling británica, realmente Guadaculture le ha dado mucho que ofrecer para que se dé a conocer y también caiga en este torneo de WWE UK. Además, claro, otra vez reconociendo los trabajos de Mustache Mountain y Pete Dunne, también de Guadaculture, pero que en realidad no los han usado bien. Jordan Devlin, saliendo de esta empresa Over the Top Wrestling. Y bueno, el resto que sí eran menos conocidos, pero que sí están trabajando en varias de estas empresas británicas, Sam Gradwell, que en realidad es más conocido como Ricky Mackenzie, ¿no? Y no sé, creo que tal vez para ese torneo recién se ha cambiado el nombre, o no sé si WWE le ha cambiado el nombre, lo que quiere decir que debido al contrato va a utilizarlo de esta manera. Los otros casos de H.C. Dyer, que es un tipo bastante joven, también parte de Southside Wrestling, o Dan Moloney, Saxton Housley, que también, bueno, se lo ha conocido más por tener este parecido con Jesús, o bueno, su apariencia, ¿no? Danny Burch, que bueno, como estaba en NXT, a mi parecer creo que esta era otra oportunidad como tryout para mostrarse ante WWE, que lo contraten finalmente después de esos 3 años de intento en NXT, últimamente con un 2016 con papel de Jobber, no tan utilizado en el territorio, sino volviendo más a Gran Bretaña y participando en más indies. Para mí la sorpresa de todos esos tres luchadores no tan conocidos fue Tucker, dando un combate muy parejo con Tyler Bate. Ahorita lo voy a hablar. Bueno, diciendo 7 personajes que conozco de Progress, uno de Guadaculture, Wolfgang, Jordan Devlin y este tipo en XNXT. Con eso ya teníamos varios conocidos, entonces por eso me pareció que el torneo iba a ser interesante. Sobre el primer día, a ver, vamos hablando un poco, el Trent Seven contra H.C. Dyer, a mi parecer funcionó muy bien para hacer el opener y darle importancia a Trent Seven, considerando su estilo ya a sus 35 años también, cuidarlo un poco, sin tapar al personaje que se destacaría en el main event y sin lo que sería la actuación de Pete Dunne también. Entonces, para mí fue una buena decisión que gane su combate acá en el opener, porque es un segmento importante para abrirle en sí todo el torneo y dar la primera buena impresión. Sí, un poco lamentaba el tema de entrada, es que a mí me gusta mucho lo que utiliza en las indies, el Seven Nation Army, que es este tema que está sonando ahora, ¿no? De todas maneras, H.C. Dyer no quedaba mal en la desota. Y si WWE tiene planes de otro torneo o hacer este tema del show semanal, no sé cómo harán, o trabajar con las empresas indies, pues yo creo que pueden volver a considerarlo este personaje Dyer. Luego el Danny Burch contra Jordan Devlin. La verdad sí, hay algunos rastros que se notan del entrenamiento de Finn Balor anteriormente hace unos años, pero obviamente se nota más visualmente el parecido realmente que tiene con Finn Balor, además de ser un poco más pequeño y delgado, pero 27 añitos creo que es buena edad para el performance que hasta el momento ha mostrado. Y Danny Burch, que como ya digo, con su paso en NXT, me acordé también que estuvo inclusive en la final del Cruiserweight Classic en un dark match contra los Bollywood Boys, y si no estoy mal fue el último combate que tuvo en NXT antes de salir. Creo que con todo eso más aumentaba el apoyo del público claramente a Danny, pero obviamente ese final con botch del conteo en 3 que no era 3 y el turn heel de Devlin, que sí fueron lo más destacado del combate. La verdad no sé si estaba eso planificado, tal vez en esa primera ronda por ahí tenían algo de libertad, si abucheaban a uno y aclamaban a otro, y aquí realmente le salió bien la jugada a Devlin, si es que hubiera hecho el super kick sin que estuviera planificado y agarrar todo ese hit que tenía el público por el botch sobre todo. Entonces eso más ayudó bastante, la gente también troleándole de que no era un Finn Balor o que era un Finn Balor mediocre. Creo que todo eso quedó muy bien, inclusive creando una historia que realmente no me esperaba que hubieran historias así en el torneo en sí, y no simplemente como combates de exhibición o que se vean bien los personajes, poder decir ya que contraten a este o que participe este y llegar a los realmente importantes y se acabó. Bueno, luego venía este combate que para mí es el menos interesante del torneo, porque honestamente no conozco mucho a estos dos, Saxon Huxley y Sam Gradwell. A Sam Gradwell lo he visto por algún lado, pero habrá sido un solo combate y no recuerdo dónde. Y toda la gente cantándole el que es un Jesús disfrazado, pues realmente me distraía en el combate. Roy Johnson contra Pete Dunne. Bueno, aquí teníamos un combate con dos personajes claros en Progress. Sería uno de los dos únicos. Pensé que iban a haber más combates entre gente de Progress combatiendo, y también pensé que iban a explotar esta faceta del micro de Roy Johnson. No sé si no le tuvieran confianza o qué pasó, pero tampoco está mal. De un combate normalito y el correcto clasificante Pete Dunne, ¿no? Conocido, rudo, agresivo, todo lo que puede esperarse del actual campeón máximo de Progress, ex participante del Bola, trabaja en Red Pro. Bueno, después del combate me da gusto que también den exposición así clara a lo que es Progress cuando muestran a Jimmy Smallman y John Brayley en pantalla. Venía luego el combate de Wolfgang con Tyson T-Bone, que realmente yo esperaba un poco más de esto, porque bueno, Wolfgang es un tipo corpulento, no lo conozco, pero tampoco es que haya visto bastantes combates de él, pero bueno, es el actual campeón de ICW, y enfrentar a Tyson T-Bone, que es un tipo muy duro, en el cuerpo parecido también inclusive a Tony End, tiene toda la espalda llena de tatuajes. A mi parecer en el torneo Atlas ha tenido buenos combates en lo que es Progress. Su promo anterior sí fue mala, sí, pero a mí me llamó también la atención de que él generalmente usa solo su trusa, ¿no? Su bañador y ya está, pero aquí utilizó pantalón y la remera. Yo ahí supuse que WWE no quería que se vean sus tatuajes. Y bueno, aquí sí me faltó algo, porque el combate era para que sea bien físico, pero fue corto y no me ofreció lo que realmente esperaba. Bueno, de todas maneras, además, el más importante aquí, Wolfgang, el campeón de ICW, con su Swanton Bomb, que bueno, sí pega para los seguidores de WWE, porque sabemos que es el finisher de Jeff Hardy. Además de que se muestra un Wolfgang bastante ágil para su peso, pero yo sentí de que el público no estaba tan emocionado con Wolfgang, faltaba para mí más apoyo, porque yo también pensaba de que iba a llegar por lo menos a las semifinales. James Drake contra Joseph Connors. Bueno, de James Drake solo he visto un combate de él, que bueno, él apareció en el capítulo 37 de Progress, enfrentándose a este ex participante Fabian Eichner del Cruiserweight Classic. Fue corto, pero tuvo sus cosas. Bueno, Joseph Connors, lo dicho, ¿no? Sobre todo destacado por este reinado de casi 100 días en Wild Card Culture, que bueno, a mi parecer trabaja mejor como heel aquí en el torneo, se mostró face. Y si bien este combate a mi parecer le queda muy bien y el rival idóneo, en la siguiente fase no me parece lo mismo, ya lo logré también. Los 29 años de Joseph Connors ya deberían ser el indicador de que ya tiene bastante experiencia, y a ratos no lo pienso así. A mí también me llamó la atención cuando le ponen el nombre del finisher de Connors a Dunlop Look Down, porque en realidad el nombre verdadero es Righteous Kill DDT. Sabemos que WWE siempre cuida este tema de las palabras fuertes para el público que quiere ofrecer su contenido, ¿no? Y bueno, James Drake también creo que ha ofrecido un buen combate, además ayuda un poco el apoyo que le dieron por ser originario de esta ciudad, Blackpool. Venía luego el Mark Andrews contra Dan Mulroney. Bueno, a mí me dio un poco de pena que Mark Andrews no tenga los videos que ofrecen para conocer un poco más de él de Progress. Yo supongo que por el tema de que fue contratado a último momento, ¿no? Para el torneo, que no pudieron editar el material. Y bueno, también te ponen este tema de entrada. I wanna take you to the Bueno, y Mark Andrews, el más conocido, ¿no? Antes que Pete Dunne, participante del Battle of Los Angeles, participante en TNA, en Progress. Ahora en Progress está siendo muy importante en la división de parejas con este luchador Eddie Dennis, en lo que es AFSU, stable de la empresa. Este chico Dan Mulroney tampoco lo conozco, sé que estaba en Kamikaze Promo, su empresa principal en Gran Bretaña. Yo creo que es un papel decente, pero lógico ganador Mark Andrews. Y bueno, este main event, el Tucker contra Tyler Bate del día 1. Realmente me llama la atención el papel de Tucker. Es sin duda lo mejor del día 1, algo que no me esperaba. Tampoco que este combate sea main event, pero ya nos daría una pista de la importancia que tendría Tyler Bate en el torneo. Este chico de 19 años, principal protagonista en Chikara, Progress, Guadaculture, no sé dónde, en Repro también, en alguna vez que lo vi. No sé dónde más estará actuando, pero seguramente lo hace muy bien. Su tema de entrada es muy interesante, se parece mucho al que utiliza en Progress, que es este. Y luego lo que le da para mí el plus extra de buen día es lo que hace Pete Dunne atacando al luchador local Sam Gradwell, que es su rival en cuartos de final, y William Regal frenándolo también, poniendo la cara, ¿no? ¿Cómo transmite William Regal? ¡Qué gran papel! Y de todas maneras, conociendo a Pete Dunne con el personaje que tiene así, Rudo Hill, villano también, pues sí, como que faltaba eso en el evento, y dejándolo para el final también me daba la sensación de que realmente sí iba a ser tratado como alguien importante, cosa que no falló al día 2. Así que este día, que para mí era algo que bueno, va a haber buenas cosas, terminó haciéndome decir, wow, este evento está muy interesante, y si continúa así, el día 2 puede ser muy bueno. Un día 1 para mostrarnos a todos, para conocerlos y dejarlos con impresiones. Bueno, entonces venía este día 2, que ya zancaba con este Pete Dunne, con Sam Gradwell, que ya tenía el añadido de que esto ya tenía historia por lo acontecido el día anterior, lo cual es algo muy bueno, inclusive con este, como suspenso, ¿no? De que tal vez suspendan a Pete Dunne o castiguen por los ataques, ¿no? Pero bueno, en cuanto al combate, Pete Dunne con Sam Gradwell, dominante Pete Dunne, era de esperarse, pero ahora con este luchador que es local de Blackpool, pues cuando me enteré que era luchador local, ya entendí que, aunque el combate era claramente para Pete Dunne, tal vez podría haber funcionado de la manera de que se abuchee realmente a Pete Dunne, pero cosa que no pasa realmente, ¿no? Por que el público es muy diverso, no es solamente el lugar, ¿no? No sé si aquí fue el spot que aplica Gradwell, el Michinoku Driver, y que provoca un tweet para algunos polémico de Sami Zayn, que le responden de mala manera a Will Ospreay, y no recuerdo quién más, creo que era este combate, que en realidad estaba elogiando el Michinoku porque tenía así su variación, interesante también. Aquí hay una casi cuenta en 10 fuera para Gradwell, que aquí aprovecha Pete Dunne para castigar con un turnbuckle y llevarse la victoria. Combate corto, pero después con el finisher que realmente aplica después de finalizado el combate de Dunne a Gradwell con el Biter End, ahí sí se lo ve ya como el personaje que es, así rudo, duro, con más impacto en el torneo entero. La promo de Charlie Caruso le ayuda bastante, le permite consolidarse como el tipo de que hay que hablar, que inclusive Triple H lo apoyó porque no cree él que en la forma que ganó la noche anterior fue polémica, o en esta lucha, que quedan 2 por total y ya 2 fueron las víctimas. Venía luego este Mark Andrews contra Joseph Connors, que para mí aquí Connors no estuvo al nivel que yo esperaba. Mark Andrews, si bien es el personaje con más movidas vistosas, y Connors, bueno, tiene más otro tipo de pelea, ¿no? Pero no lo vi destacado acá. Lo más vistoso de Andrews, obviamente sus movidas aéreas, Sunset Flip, Backflip. Le aplicó un 619, Connors, los moonsaults de Andrews. Lo más vistoso para mí, el cannonball que aplica en ringside caminando por la basicada. Este Millionaire's Stun Dog de Mark Andrews, siempre muy interesante, ¿no? Sobre todo cuando los oponentes están aplicando alguna movida y es como un bloqueo inesperado y una movida sorpresiva. La victoria de Andrews con el Shooting Star Press después de haber sobrevivido un finisher. No necesariamente era el final del combate, el finisher de Connors. Un buen combate, como digo, por parte de Mark Andrews, después del anterior, pero no es que fueran la gran cosa. Ahorita voy a hablar entero de 4 combates de cuartos de final. Muestran a Fit Finley entre la multitud y venía el combate Trent Seven contra Wolfgang, que para mí era un combate de pronóstico reservado, pero entiendo la decisión de, bueno, aquí se lleva la victoria Wolfgang. Esta era una revancha de un combate que ellos tuvieron en el evento Fear and Loathing de ICW. Es un evento donde aparece Finn Balor. Aquí veo un poco más de actividad de Wolfgang con el moonsault aplicado, utilizando la basicada. Aquí supuestamente se lesiona, vende un poco la rodilla. Esto sería clave para el siguiente combate que tendría en semifinales. Aquí sí, un poquito más powerhouse que en la anterior ronda. Aplicó un Wasteland, Igual se notaba la experiencia y técnica de Trent, bloqueando, Trent buscando suplexes, aplicando en un momento un Rainmaker, aplicando también en un momento el Finisher, el Seven Stars Lariat. Después tienen la fase de trabajo más técnica, ¿no? Pero Wolfgang será modos para en un momento empujar a Trent Seven desde la tercera cuerda, desde el esquinero, aplicar el Swanton Bomb, que es el Finisher llamado de Hoagland, llevarse la victoria y terminar el combate. Con más tiempo hubiera sido, creo, un mejor combate también. Y al siguiente combate, Tyler Bate contra Jordan Devlin, que si bien Devlin ahora era más heel claramente, no lo sentí tan heel como en el primer combate. Si bien al inicio busca tomar el control con un ataque por las espaldas antes de que suene la campana, además que el público sigue contra él cantándole cosas relacionadas a Finn Balor en contra, saca además un moonsault contra Tyler Bate en un momento. Tiene un buen momento de todas maneras Jordan Devlin, aplica un enzuigiri y vuelven otra vez a ese spot así parecido de la noche anterior, porque él pide de que revisen a Tyler Bate si no es tan grande. Le pide al árbitro. Tyler también colabora, se toca la cabeza, pero ahí como que Tyler aplica un golpe y como un poco sorprendido lo sentí, y luego realiza el Tyler Bate y gana. Esa parte no me gustó tanto. Y bueno, antes de hablar de las semifinales, entonces comentarles que no me gustó casi nada los cuartos de final. Si bien entiendo de que los combates tenían que ser cortos porque los que avanzaban iban a combatir en muy poco tiempo en las semifinales y tal vez en la final. Además, aunque esto esté guionado, pues es entendible, tienen que recuperar fuerzas los luchadores. Y bueno, no es sorpresivo de que esto Cusa, ¿no? Es normal, inclusive podría decirse. Torneos como el Battle of Los Ángeles sufren también de esto, ¿no? El mismo formato es de cuartos, semifinales y una final, sea entre dos o tres. Así que digamos, no me molestaba. Pero sí, tal vez por parte de los perdedores, hubiera esperado un poco más de nivel por parte de ellos y finales no tan claros de los ganadores, para mejorar en parte la calidad del combate sin que los ganadores estén cansados en exceso. Primera semifinal del torneo, para mí el mejor combate de todo el torneo en general. Mark Andrews contra Pete Dunne. Estos son dos luchadores que se conocen muchísimo. Michael Cole menciona que es el primer combate entre ambos y yo lo entendí de toda la historia. Nunca se han enfrentado en ningún lado. Esto no es tan cierto. Entre ellos se han enfrentado como unas 3-4 veces mano a mano en una empresa que se llama Attack Pro Wrestling Británica, sin contar que se han enfrentado múltiples veces en combates por parejas, sea en contra de ellos, a veces ellos también formaban pareja, alguna vez en un stable que se llamaba Flips and Forearms, también en esta empresa, hace un par de años. Luego en Progress también alguna vez se han enfrentado, si no estoy mal, en combates en parejas, ¿no? Y así, con lo dicho, el combate se nota mucho trabajo entre ellos, mucha química. Dunn más agresivo intentó planchar la mano de Andrews en los escalones que conectan el ring con el suelo. Al principio fue muy fluido las evasiones que hacían Andrews, por ejemplo, por un Anodrag ante un llaveo de entrada de Pete Dunn. Un bonito Urrakazana de Mark Andrews a Pete Dunn contra el suelo. Un buen standing moonsault con una vuelta adicional para conectar con la espalda de Mark Andrews a Pete Dunn. Sigue luego un Running Shot Stand Press de Mark. Dunn muy agresivo con un release suplex castigando a Mark contra el esquinero. Intenta nuevo un release suplex Pete Dunne, pero otra vez Mark Andrews queda bien con este Millionaire Stun Dog. Hay un superplex, luego Mark Andrews intenta ejecutar el Shooting Star Press, pero Dunne lo bloquea con las rodillas. Pete Dunne está a punto de rematar con el Biter End. Mark Andrews contrarresta con un Arm Drag. Dunne intenta de nuevo otro Biter End, contrarresta con un Uzakazana. Mark cuenta en dos y hay mucha emoción a partir de esto. Pete Dunne esquiva un Shooting Star Press, aplica otra vez un release suplex contra el esquinero. Intenta seguir con el Biter End. Al principio no, parece que lo intenta, pero no le sale como tenía que salir. Termina algo como un facebuster. Levanta otra vez a Mark y sí consigue el Biter End completo. No sé si es aquí o en el siguiente combate o en ambos, que Michael McGuinness no llega a decir el finisher como Biter End. Siempre le sale la parte técnica del Pumple Handle Flatliner. No sé si es algo que generalmente se le escapaba o realmente quería decir y no estaba tan informado lo que tenía que decir, pero es un detalle, ¿no? Era un combate de pronóstico reservado, ¿no? Pero aquí gana el heel, entonces no íbamos a tener un combate face contra face en la final. Por eso también tenía las dudas de quién sería el ganador, sobre todo de este combate. No esperaba, por ejemplo, un turn heel de Wolfgang para nada. Tyler Bate es un face absoluto. Así que venía la segunda semifinal, que también un poco decepcionante. Tyler Bate contra Wolfgang. Hay un momento cuando Tyler Bate intenta aplicar el airplane spin, que es, ¿no?, la maniobra, ¿no?, cuando carga al oponente y lo hace girar sobre su eje, pero por el peso de Wolfgang obviamente no puede. Por ese lado era interesante ver cómo iba a variar el estilo un poco Tyler Bate para atacar a Wolfgang. Wolfgang ahora sí un poco más intenso, llegó a aplicar un pop-up power slam, falla en un momento el Swanton Bomb, que es el finisher, le aplica una lanza a Tyler, pero en el final casi Tyler Bate consigue aprovechar una oportunidad de descuido de Wolfgang, así se vende, como para llegar a aplicar el Tyler Bate y ganar. Así que por lo menos de esa parte el combate bien, fue una semifinal corta y yo esperaba más, pero por lo menos se contó bien la historia del combate, que a un Tyler Bate sobreviviendo a un Wolfgang intenso antes de sorprenderlo al final. Luego viene un segmento que ayuda muchísimo para terminar de construir a Tyler Bate como el top face del evento entero. Pete Dunne sale y lo ataca a traición, lo lanza dos veces al ring post, se está yendo, ya consigue el daño Pete Dunne y sale William Regal y recrimina a Pete Dunne, ¿no? Y eso también ayuda a Pete Dunne, así que yo digo, qué gran manera de construir en este evento a los dos personajes que iban a ser los protagonistas de la final. Por un lado, Tyler Bate, que es un personaje carismático, ha recibido el apoyo del público desde el comienzo del torneo y lo han construido como face, también como una persona importante joven, todo el tiempo han estado recalcando la edad del luchador y les ha salido muy bien. Y por el otro lado, Pete Dunne, como ya dije anteriormente, si bien no arrancó explosivamente con su primer combate en el torneo, le ayudó demasiado para mí ese segmento al final del día 1, atacando a traición a su rival, y en este día 2 mostrándose más agresivo, prepotente, tratando de sacar ventaja, sacando además lo mejor que tiene Pete Dunne, que es esta faceta agresiva, como un personaje duro, como el Bruce Wake que es, ¿no? Viene, era esperado, ¿no? Algún segmento para rellenar y permitir a los luchadores descansar un poco. Aparece para mí sorpresivamente Neville, que recibe un pop monstruoso de la gente en su regreso al Reino Unido. Toma el micrófono y dice estar enojado por haber quedado afuera del Cruiserweight Classic y del torneo por el UK Championship. Yo antes había leído un tweet de este personaje Matthew de Bochamania, que había tuiteado lo mismo, entonces yo decía, se habrá copiado la idea la gente de WWE. Ese era un detalle, ¿no? Pero también me causaba más sorpresa también la aparición de Tommy Yen como rival de Neville en este combate de exhibición. Bueno, antes Neville vendía que iba a ser una masacre, que el torneo no iba a ser competitivo si Neville participaba, así que entendía también por qué no estaba incluido. Algo que también causaba sorpresa era que aparecía primero Tommy Yen con su mismo nombre, ¿no? Y sabemos que le han cambiado el nombre a Leicester Black, pero también como Tommy Yen está apareciendo en la Network, se exhibe bastante lo que son sus tatuajes, ¿no? Tiene algunos tatuajes que tal vez no deberían ser mostrados por el tipo de contenido que quiere ofrecer WWE, y por el que yo suponía lo mismo con lo que hablé hace rato sobre respecto a Tyson Tibon. Es que me parecía curioso la manera de exponer a Tommy de esta manera, pero no le recrimino, ¿no? Me parece muy bien. Además, Michael Cole lo vende como un personaje peligroso, que ha participado en muchas empresas indies, las va nombrando algunas. Me estaba gustando el combate, tal vez yo temía un poquito de que se robe la importancia de lo que era la final y todo el torneo en sí, ¿no? Así que también esperaba que resuelva algo rápido, aunque claro, viene a haber un botch de que en realidad es algo adrede que hace WWE, ¿no? Intentan exponer con el audio de Charlie Caruso, como si estuviera en vivo esperando noticias de la situación de Tyler Bate respecto a si podrá participar en la final debido al daño recibido en el hombro por parte de Pete Dunne. Esto queda en un momento tan inoportuno en el combate, toda la gente grita obviamente Bochamania. Yo estaba tan molesto, me bajó las expectativas que me estaba dando el combate de Neville con Tommy Yen. Creo que escuché también algunos cantos de la gente diciendo al que haya abierto ese audio, te van a despedir al mañana siguiente. Pero bueno, a ver, se seguía el combate, había un gran rodillazo de Tommy Yen al estómago de Neville, se habían pateado bastante, Neville tenía algún moonsault desde la segunda cuerda. En un momento Tommy falla un double foot stomp, que siempre que lo impacta me gusta mucho, que queda como muy brutal, pero falló. Aprovecha a Neville, aplica un snap runner desde una tercera cuerda, continúa con el red arrow y gana. Aquí también Nigel McGuinness no dice red arrow, dice el nombre técnico, ¿no? Del movimiento. Buen combate para mí. Hay la esperanza, ojalá, de que Tommy Yen se muestre de la misma manera o mejor en los eventos de NXT. Aquí creo que fue una muy buena impresión para la gente que lo conoce y que no lo conoce. Hay un breaking news. Charlie Caruso nos dice que Tyler Bate tiene el hombro separado de su posición, pero pese a eso está listo para competir. Y para mí, con este segmento era suficiente. No tenían que ponernos el audio en medio del combate con Tommy Yen y Neville. Estaban hablando Michael Cole y Nigel McGuinness. Se empiezan a escuchar esos latidos de corazón característicos de la canción de Finn Balor, y hace su aparición y hace su promo, ¿no? Pone over a la gente, pone over el torneo, la gente lo recibe muy bien. Lo que más tengo curiosidad es que, bueno, después me entero de que tanto Finn Balor como Tommy Yen habían hecho un viaje a Birmingham para participar en el capítulo 42 de Progress, que era el mismo día del evento, ¿no? Unas horas antes. Pero también me alegra mucho de que hayan participado ahí en Progress, confirmando la colaboración y la estrecha relación de WWE con este indie británica. Además también supongo en retribución a que Progress ha prestado tanto talento a WWE. Aquí por ejemplo se quedaba fuera del evento de Progress el campeón Pete Dunne y los campeones en parejas Tyler Bate y Trent Seven, pero que a mi parecer sí compensaba con la aparición de Finn Balor y la pelea, porque tuvo una pelea también ahí en este evento. No voy a spoilear tanto, hasta ahí nomás. Bueno, voy a spoilear que Finn Balor jugó con unas sillas en el evento y eso fue todo. Y venía la final, la gran final del torneo, Pete Dunne contra Tyler Bate, dos personajes que se conocen también bastante. Actualmente en Progress son parte del mismo stable. Pete Dunne es el líder del British Strong Style, que tiene como afiliado al Mustache Mountain, es decir, Trent Seven y Tyler Bate, y dominan Progress. Todos ellos tienen títulos ahí, aunque también no hace mucho se han enfrentado, no directamente, sino en combate con parejas, si no estoy mal, en el capítulo 35, Trent Seven apoyando a Pete Dunne y alguien más apoyando a Tyler Bate, si no estoy mal, el hermano de Pete Dunne. Dos personajes muy jóvenes. Pete Dunne tiene 23 y sus mayores trabajos en Gran Bretaña sobre todo ha sido también desde los 19, así que Tyler Bate también podría tener la misma línea ascendente que tiene en estos momentos Pete Dunne. Tyler Bate entra al combate con una cinta adhesiva terapéutica, por supuesto, vendiendo la ilusión en kayfabe, y William Regal, cuando presentan el cinturón, sigue mirando fijamente a Pete Dunne como si quisiera matarlo. En ningún momento rompe el kayfabe y transmite mucho Regal, solo con esa mirada. Comienza el combate y Pete Dunne de inmediato busca dañar el hombro lastimado de Tyler. Por un momento Tyler lo frena con un dropkick mientras Pete cosía. Intercambian forearms en ringside antes de que Tyler sea atrapado por un armbar de Pete Dunne. En un momento Bate aplica el diving uppercut, busca el Tyler driver. En un momento falla su spin kick, que es su patada giratoria. Pete Dunne le aplica un standing foot stomp doble, busca el biter end, pero Bate lo convierte en paquetito, cuenta en dos. Tyler Bate va por el aeroplane spin, lo hace como generalmente lo hace, en una dirección y luego en otra. Parece que estuviera cediendo por el peso, por el cansancio o el dolor del hombro. Grita como si sacara fuerzas de su interior y hace un giro más. Cubre, cuenta en dos. Luego inmediatamente Pete Dunne aplica un triangle choke. Bate se da modos para aplicar un power bomb y liberarse. Dunne busca descansar en el ringside. Tyler Bate hace un tiger drop, se lanza contra Dunne, lo mete al ring, busca el 450 knee, cubre. Pete Dunne sobrevive. Aquí pensé que sí le iba a morder a Tyler Bate. Es un spot que generalmente hacen las indies, que en ningún momento hizo en el torneo morder los dedos. Es algo que también no he dicho, ¿no? También Tyler Bate tiene una movida, un segmento que generalmente lo hace con Trent Seven, pero también lo sabe hacer solo, levantar al oponente en posición de poste vertical por bastante tiempo para luego aplicarle un suplex o un brainbuster cualquiera. Algo que también no vimos en Trent Seven y también Mark Andrews, que tiene algunas cosas más con intensidad que hace en Progress, y son bastantes cosas que no se han visto en el torneo, pero bueno. Entonces Pete Dunne, después de sacarse el protector, hace el biter end, pero sobrevive Tyler Bate, cuenta en dos. Pete Dunne aplica un Kimura, hay unos bodycitos también. Tyler Bate se da modos de trabajar el brainbuster. Ahí hay un pequeño descanso. A mi parecer Tyler Bate un poquito más debería haber vendido el daño en el hombro acumulado hasta el momento. Hay una aplicación de suplex alemán de Bate. Pete Dunne atesiza de pie, después se dan un striking. Bueno, ya la gente ya estaba muy emocionada por el combate. Conecta Tyler Bate un spine kick dos veces y ejecuta el Tyler driver y gana. A mi parecer un poco rápido la ejecución, no llegando a un clímax tremendo, pero por lo menos aceptable, diría, para la gente festejando, feliz, tener al campeón más joven de la historia de cualquier torneo que haya tenido WWE, campeonatos oficiales, lo que sea que haya organizado WWE. Y bueno, sorpresivo, fuera de planes, increíble, por la apuesta por este luchador. Uno hubiera pensado, teniendo al finalista Pete Dunne, en Pete Dunne, o en Mark Andrews, hasta en el propio Trent Seven, o el Wolfgang, campeón de ICW, pero creo que fue un golpe maestro de WWE, un face muy cuidado y muy construido en todo el evento, día 1 y día 2, un Pete Dunne mostrado como un verdadero matón, duro, agresivo, despiadado, no como hubiera esperado un Pete Dunne loco, pero un top heel, pero lo suficiente como para el clímax que mostró el evento. Y comienzan los festejos, ¿no? Le saluda Regal, Triple H, Finn Balor, Seth Finlay, lanzan los papelillos, el confeti, y tiene toda la importancia que parece transmitir WWE respecto a estos torneos, la importancia que le está queriendo dar el wrestling británico, tal vez consolidar el imperio, como dice Triple H. Funciona, este tema de tener el clásico babyface contra heel. Es algo básico, pero aquí funcionó muy bien. Nada malo que decir del torneo. Tuvo sus boches, pero son detalles menores. Creo que fue un éxito. Para mí no me sorprende. Yo esperaba que este fuera un evento que destaque, sobre todo con este momento del wrestling británico, luchadores, empresas, televisión. No esperaba menos. Se lo comió en calidad y en, no sé si en ratings, pero considerando que tiene la network WWE, pues es un mejor evento que World of Sport, que obviamente tiene sus cosas humildes, tiene sus cosas positivas, pero si quiere competir con esto, pues la va a tener difícil. Una apuesta muy importante de WWE, dándole el título a Tyler Bay. Obviamente dicen que pues será el futuro, no solamente el wrestling británico, sí, es muy claro que si no tiene WWE interés por este luchador, como en muchos otros, hay bastantes que tranquilamente pueden ser contratados a NXT, el 205 Live o el roster principal, dándoles más desarrollo, entrenamiento y trabajo, pues pueden lograr este cometido, ser personajes muy fuertes para el roster de WWE. Sin más que decir, agradezco que escuchen el comentario que hice sobre el WWE UK. Juan Pablo López a su servicio. Si gustan algún comentario, @ It's the JP Show. Gracias por su atención. Nos veremos en otra ocasión. Adiós.
Ladies, I got you in the mood for an interlude, roar like in the nude. I hope this ain't considered rude, but let's stop talking cause it's feeling like an interview. I know you're into me, so let me get into you. I'm always in the mood for laughing and loving and rapping and passing the Dutch and relaxing.
Así vamos llegando al final de esta edición de Mixtape, habiendo comentado varias cosas entre películas, shows de wrestling, y estaremos con más la próxima semana. Gracias a Juan Pablo López por enviarnos ese audio, y recordamos que si quieren enviar un audio al programa pueden hacerlo, es muy sencillo. Lo hacen a mi correo, alessandro@rasdelona.com, alessandro con doble S, @rasdelona.com, para enviar lo que ustedes quieran comentar sobre cualquier tema que se les ocurra. Les recuerdo también que está abierto el concurso de TakeOver y Royal Rumble en la web, en el foro, así que vayan ahí y participen ya. Y con eso dicho, no mucho más, mañana estamos de vuelta con Florida Vice, comentando el último NXT antes de TakeOver, 205 Live, Impact Wrestling, que es la edición de Genesis. Veremos qué nos ofrece, si trae algo realmente que valga la pena comentar, seguramente, bueno, espero que sí. Con eso estamos de vuelta mañana, como digo, por ahora los dejo de parte de Alessandro Leonardo. Muchas gracias y espero verlos pronto. Always rockin' at this ain't out yet, but this ain't bout that. From a city where niggas plug like outlets. Far as music go, yo, it ain't no outlet. So when I go out.